Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El cuerpo de Cristina López, la turista española fallecida en la explosión del pasado viernes en el Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba, va a ser trasladado de vuelta a España lo más pronto posible, según fuentes diplomáticas. Es una joven gallega de 29 años que estaba de vacaciones con su novio en Cuba. Estaba paseando por la ciudad cerca del hotel cuando de repente le alcanzó la explosión. Daisy fue testigo de ello. Estaba apenas 30 o 40 metros del hotel.
Yo vivo cerca también ahí, vi los derrumbes y esas cosas, y cuando ya salimos del trabajo ya pude ver por el balcón lo que estaba pasando, que bueno, el derrumbe que ha habido, que no se veía bien porque había mucho humo, mucho polvo, pero según cuentan, en una situación ahí del gas que hubo, que hubo un salidero, estaban echando gas licuado y soltó una chispa y bueno, y parece que explotó eso, ¿no?
Todavía a esta hora los equipos de rescate siguen buscando al menos 19 personas y hace unos minutos el número de fallecidos ha aumentado hasta los 31. Los heridos, por su parte, superan ya los 80.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, el senador gallego del Partido Popular, Juan Serrano, va a presentar hoy su renuncia al cargo para que Alberto Núñez Feijóo ocupe su escaño y pueda hacer oposición a Pedro Sánchez en el Senado. Un movimiento del PP que pretende ejercer presión a tan solo un año de que se celebren las próximas elecciones generales. Todo en un momento en el que las consecuencias del espionaje a los líderes independentistas sigue haciendo mella. Las tensiones entre PSOE y sus socios de gobierno continúan y ni una posible reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés parece calmar las aguas. A pesar del breve encuentro que ambos dirigentes mantuvieron este viernes, el presidente de la Generalitat ha vuelto a reflejar las crecientes tensiones en una entrevista concedida este domingo al diario ARA.
Dependerá de buena parte de cuáles sean las medidas que tome el gobierno español. Será muy difícil que pueda continuar en los mismos términos. Es inadmisible que en una democracia se espía al adversario político utilizando al servicio de inteligencia que depende del gobierno del Estado.
Están siendo días de mucho movimiento en España. Fallas, Semana Santa, Feria de Sevilla, ahora la Feria de Jerez. El sector turístico lo agradece, pero seguro que tu bolsillo, a la hora de viajar, lo está notando. La semana pasada la terminamos con precios históricos en el combustible y hoy la gasolina está de media a 1,89 y el diésel a 1,91. Ha bajado un poco, pero sigue en cotas muy altas. Si miramos la electricidad, hoy la luz vuelve a superar la barrera de los 200 euros hasta situarse en 208,78 euros el megavatio hora. Beatriz es jubilada.
Pues que es un robo.
Un robo.
¿Qué más quiere que te diga? Una bestialidad. La luz, la gasolina, todo, todo rinde. Pues la gasolina, un robo. Pues vamos, pago por llenar el depósito, pues 10 euros más casi, ¿eh?
Del exterior, este 9 de mayo es un día importante en Rusia porque se celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Habrá celebraciones en Moscú, desfiles militares y estaremos pendientes de las palabras de Putin, que a buen seguro hará mención a lo que está pasando en Ucrania. Por lo pronto, este domingo las tropas rusas han bombardeado un colegio en Lugansk, en la zona del Donbass, donde según el gobierno ucraniano se escondían cerca de 90 civiles. De ellos, 62 han perdido la vida al no poder salir del sótano. En los despachos este domingo se ha reunido el G7 y han acordado eliminar de forma progresiva la dependencia energética de Rusia. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué se puede esperar de las palabras de Putin este lunes? El general del ejército y experto en geopolítica, Jesús Argumosa, nos contaba en el fin de semana de COPE los tres escenarios posibles.
Uno es que siga la guerra tal como está. Como no busque nuevos materiales, no sé lo que hará Rusia, ¿no? Otra que siga la guerra, pero movilizando. Inconveniente. Su gente se va a quedar realmente sorprendida y esos muertos que han tenido ya, se habla de 15.000 muertos, ¿cómo lo va a defender Rusia, no? La otra alternativa sería que declare un alto el fuego. Es posible que lo haya pensado, pero hay un factor importante que le impide hacer eso, porque no tiene ningún objetivo consolidado.
Estaremos pendientes de las palabras de Putin en la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you.
Bueno, ya sabemos lo que
está pasando en España y en el mundo. Hasta el boletín de las 3:02 en Canarias, hoy te voy a hablar de cine. Vas a hacer un programa muy cinematográfico. Pero ojo, porque quiero hablar de cine español y quiero hablar del mundo de los galanes. Bueno, según la RAE, un galán es un hombre de buen semblante, bien proporcionado y airoso en el manejo de su persona. Un actor de cine o de teatro que interpreta papeles principales, sobre todo de carácter amoroso. Esto es lo que dice la RAE. Bueno, en Hollywood tienen a sus clásicos, Gary Cooper, Cary Grant. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Aquí en nuestro país, naturalmente, contamos con nuestros galanes. Ellos son los Gregory Peck y los Burt Lancaster del cine español. Hoy, en nuestro especial, hablamos de los galanes españoles de la gran pantalla. Antes del boletín de las 2:01 en Canarias, te presentaba a José Aguilar. Estás por ahí todavía, ¿verdad, José? ¿Me escuchas, verdad?
Sí, sí, perfecto.
Perfecto. Tú escribes, firmas en su día el libro Nuestros galanes de cine.
Sí.
Lo publica la editorial Notorious.
Sí.
¿Qué cualidades, en tu opinión, debe tener un actor para ser considerado un galán?
Pues mira, precisamente estoy bastante de acuerdo con la RAE, pero además yo diría que en el caso de los galanes de cine tienen que tener una aclamación popular. Es decir, que el público decida que lo son, porque a veces guardan pues perfiles muy distintos y uno nos podemos preguntarnos, ¿pero cómo con este físico se puede ser galán? Sí, porque como veremos también a lo largo de la historia, a lo largo de los años, este perfil de los galanes va cambiando.
O sea, no solo basta con serlo, sino tiene que también reconocerte el público que eres.
Exactamente.
Vamos a abrir un poquito la mesa para tener más opiniones. Crítico de cine en COPE y 13 Televisión, compañero inseparable de Jerónimo José Martín. Querido Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a tu casa y a tu programa. Os voy a presentar también a quien podemos identificar como distribuidor de la ECAN. La ECAN es la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, Jorge Fernández Mayoralas. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, quiero empezar contigo, Jorge. Si yo te pido que me des el nombre de un galán de cine, hablamos galanes actuales, ya tendremos luego tiempo de remontarnos en la historia, el nombre de un galán del cine español, el primer nombre que te viene a la cabeza, ¿cuál es?
Pues mira, te diría muchos, pero me voy a quedar con uno, te voy a decir José Coronado.
José Coronado. Vamos a ello. José Coronado. A ver, Carmen, este madrileño del barrio de Chamberí estuvo a punto de no convertirse en actor, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, podría haber sido médico o abogado. José Coronado empezó las dos carreras, pero no terminó ninguna. Déjame. Durante la movida madrileña regentó un local nocturno y un restaurante. También tuvo una agencia de viajes, pero a los 29 años se subió a un escenario por primera vez. Desde entonces no ha parado de trabajar. La actriz Maru Valdivieso cuenta que le sugirió a Coronado que se apuntase a clases de interpretación porque ella estaba enamorada de él y si él iba a clase, pues lo vería todos los días. Y así fue como José Coronado empezó a estudiar en la Escuela de Cristina Rota de Madrid. En 1988, Ricardo Franco lo eligió para su película Berlín Blues, en el que era su primer papel protagonista.
¿Ya no tienes miedo de que te pesquen?
Eso era hace 4 días, antes de enamorarme de ti.
Oh, sí que eres rápido.
Pero es la verdad.
Vamos a ver, ¿tú cuántas veces te has enamorado?
Yo sé que estoy loco por ti.
¿Y cómo lo sabes?
Porque por estar contigo me dejaría cortar las manos.
En aquel momento muchos críticos le dijeron al director que estaba loco por elegir a alguien sin experiencia. Él respondió, puede que no haya trabajado como actor antes, pero sabe mirar a una mujer. El eterno seductor Coronado tiene 2 hijos, Nicolás y Candela, fruto de sus relaciones con Paola Dominguín y Mónica Molina. Después de más de 60 películas, en 2012 recogía el Goya Mejor Actor por su papel de Santos Trinidad en No Habrá Paz para los Malvados.
En 2003 causó heridas graves a un compañero suyo. ¿Puede explicarme qué ocurrió allí?
Ahí debe ponerlo.
Conteste a la pregunta, por favor.
En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarla se disparó.
Su compañero quedó parapléjico.
Murió.
5 años más tarde sufrió un infarto, consiguió reponerse y hoy en día sigue dando vida a nuevos personajes. Entre Vías o Vivir sin permiso son solo algunas de sus últimas producciones.
Ha madurado como actor de manera extraordinaria. A ver, Jorge, ¿tú qué sugerías a Coronado? En tu opinión, ¿un galán siempre debe ser un hombre, no sé, con un buen físico, como es el caso de Coronado, o esto no es condición imprescindible?
Pues mira, yo creo que la galantería, como bien habéis dicho, es también la atención, la cortesía. Por tanto, partimos desde un punto de vista como de actitud, de don de gentes. Podemos unirlo esto a un físico y esto puede hacer pues que nuestro galán pues sea mucho más deseado o atractivo. Pero son un sinfín de cualidades las que nos pueden determinar lo que es un galán de cine.
Por tanto, tú coincides con José en este planteamiento, aunque Orellana, reconóceme, que el físico, cuando hablamos de galanes, inmediatamente lo asociamos a un físico envidiable. ¿Tú tienes la impresión de que la madurez para estos galanes, la edad, es un hándicap?
Bueno, yo creo que antes no. Recordemos, sin salir de España, pues Arturo Fernández, por ejemplo, y estos señores que se fueron haciendo maduros y mayores y que conservaban ese halo de galanes hasta el final. Pero yo creo que hoy en día las cosas son distintas, la sociedad ha cambiado mucho, los personajes o estos galanes están también muy vinculados a las series, a las redes sociales, y yo creo que ahora se perdona menos el hacerse mayor. Pero bueno, habrá que ver, porque todavía muchos de nuestros galanes están en la treintena, cuarentena.
José Aguilar, a ver, si pienso en la filmografía, por ejemplo, de Coronado, me vienen títulos de películas de un hombre atractivo. Es decir, Inicios, los primeros, El Tesoro, Antonio Mercero, Oro, de Agustín Díaz Yáñez. Es decir, no recuerdo haber visto a Coronado caracterizado, no sé, sin dientes. Aunque sí haciendo de malo en ese personaje absolutamente inolvidable como fue Santos Trinidad. Permíteme antes de ir a la pregunta, el propio Coronado pasó por este programa y me contó cosas sobre este personaje Santos Trinidad.
Aquí encarnó al diablo. Es un hombre absolutamente, es un despojo de la sociedad, es un hombre acabado, derrotado, que se odia a sí mismo, que odia al mundo y que comienza una huida hacia adelante en la película, nada más comenzar, que le lleva a un infierno mucho mayor. Cine negro puro, y que yo creo además que tiene incluso más mérito que muchos thrillers americanos, que bueno, hemos aprendido de ellos muchísimos, pero también hay otros muchos que te lo dan todo masticado para que luego prime la acción y los efectos especiales, y aquí sin embargo Enrique hace un ejercicio de respeto a la inteligencia del espectador, dejándole que tome sus propias conclusiones y que reflexione sobre lo que está viendo.
Aguilar, ¿cómo influye el físico? Digo, para papeles de galanes o no necesariamente, ¿cómo influye el físico a la hora de elegir a un actor para un papel determinado? ¿O esto no es relevante porque hoy se puede caracterizar y transfigurar a cualquiera?
Sí, es muy relevante, ¿no? Pero yo creo que en el caso de José Coronado, para terminar un poquito con él, yo creo que él ha sido el ejemplo de un actor muy, muy guapo, con un rostro que fotografía además muy bien, con una gran planta, pero que se ha esforzado muchísimo en ser un buen actor. Y de hecho le ha ido importando menos, conforme ha pasado el tiempo, ese gran físico. De hecho, no se cuida demasiado, no se matiza las canas. Quiere decir que él no está preocupado de seguir siendo pues ese emblema de galán que podría seguir siéndolo durante un tiempo más, porque realmente está todavía muy bien. Pero él lo que ha hecho es una carrera impresionante a nivel interpretativo. Tiene de verdad películas como La vida de nadie, que es para la historia de la interpretación, porque de verdad que está muy bien hecha, muy bien interpretada. Y yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede llegar a esta profesión no siendo demasiado buen actor, como era su caso, y aprender tantísimo que se ha convertido en uno de los mejores intérpretes que tenemos.
Y correcto, precisamente Coronado nos ha dejado recientemente una serie, yo creo que más que recomendable. Su título es El Inocente, la dirige Oriol Paulo, se puede ver en Netflix. En esta producción comparte cartel con Mario Casas. Ojo, ahí tenemos otro nombre, Mario Casas. A ver, Mónica, el actor gallego Mario Casas está considerado uno de los intérpretes más atractivos del cine. A pesar de su juventud, ojo, porque ha rodado más de 30 pelis, ¿verdad?
Sí, Adolfo, y la mayoría de las producciones en las que participa podemos decir que tienen el éxito asegurado. Por ejemplo, Fuga de cerebros, una de sus primeras películas, fue la más taquillera de 2009 tras recaudar unos 9 millones de euros. Después llegaría Palmeras en la niebla con una recaudación de unos 17 millones de euros. Y la saga Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti hizo una taquilla de más de 35 millones.
¿Qué vas a llamar a la policía? Pues venga. Estoy deseando a ver qué cuentas, a ver si la situación se pone un poquito de tu parte.
Es una mentirosa del copón, chaval.
Pues yo tengo un testigo. Ahí lo tienes, mi amigo, el gasolinero. Era, vámonos que llego tarde a una cena.
Atrás quedan ya los años en los que un desconocido Mario Casas grababa anuncios de televisión. El gallego consiguió el Goya en 2021 por su trabajo en No matarás. También ha sido reconocido en el Festival de Cine de Málaga, donde recogía el premio a mejor actor protagonista por la película La Mula.
¿Y no habíamos terminado?
Ay, qué tonto.
Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo, con la Valentina, a la Quintería.
Con La Mula.
Fuera de las cámaras, Mario Casas siempre ha sido muy discreto en su vida personal, aunque se le ha relacionado con varias actrices como Blanca Suárez, María Valverde o Amaya Salamanca.
A ver, José Aguilar, ¿qué es lo que convierte a Mario Casas en uno de los hombres más deseados del cine? Quiero decir, hay muchos actores guapos, atractivos. ¿Por qué unos calan más que otros en ese papel de seductores?
Pues por lo que antes comentábamos, por la empatía popular. Yo creo que, además, Mario es una persona muy cercana y es algo que hoy en día gusta mucho. No gustan los galanes sofisticados, incluso excesivamente guapos, sino que la gente quiere pues sentirlos más cerca, como que puede ser el vecino de enfrente o puede ser el hermano de un amigo. Eso es el perfil de galán que hoy triunfa, y él incluso diríamos que es ese perfil de galán un poquito de barrio, ¿no? Porque tiene una manera de hablar muy determinada, a pesar de que, por supuesto, tiene un gran físico, ¿no? Pero yo creo que es eso lo que hace que el público, que cree el fenómeno fan, porque Mario Casas tiene un fenómeno fan alrededor.
Oriana, un actor con el atractivo, fíjate que no te hablo sus capacidades interpretativas, no, un actor con el atractivo de Mario Casas, ¿puede asegurar el éxito en una taquilla?
Pues desgraciadamente no. No hay nada que asegure el éxito de una película en taquilla. Yo recuerdo, y no voy a decir el título por razones obvias, una película que tenía en el plantel, bueno, pues actores españoles glamurosos del estilo de Mario Casas, que se estrelló en taquilla, y yo, hablando con el productor, decía, nos hemos equivocado en el marketing, porque hemos metido a un joven galán para una película realmente para un público mucho más adulto. Es decir, en el cine se mezclan tantos factores que el éxito no lo puede garantizar uno solo. Y obviamente ayuda, evidentemente, hacer una película con galanes o con actores, como decía José, pues muy, muy conocidos, muy queridos popularmente, ayuda. Pero no garantiza el éxito en taquilla, pienso yo.
Correcto. Jorge, a Mario Casas no siempre lo hemos visto en papeles de galán de cine, de guaperas. Por ejemplo, recuerdo El Bar, de Álex de la Iglesia. La caracterización no muestra precisamente lo mejor de su físico. La pregunta sería, ¿para un actor como Mario Casas resulta más difícil, más complicado conseguir otros papeles que no sea el estereotipo de guapo, aunque sea de barrio?
Pues mira, yo te diría que sí, pero no. Resulta sencillo, digamos, que un actor con estas características se encasille como guaperas, pero nunca le faltará trabajo, que es lo que busca un actor, ¿no? Mientras no pierda ese atractivo físico o personal o juvenil, digamos, hacia su público. El tema es que como el público le encasilla, pues le quiere solo en esos personajes, y encontrar personajes diferentes o incluso más premiables, como es el caso, por ejemplo, de No matarás, que le dio el Goya, le son mucho más complicados, porque directamente los productores no se lo ofrecen.
Déjame que os voy a poner otro nombre sobre la mesa, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Miguel Ángel Silvestre. A ver, antes vamos a la información. Andrés, todos lo recordamos en su papel de El Duque en la serie Sin tetas no hay paraíso, pero ¿cómo empieza la carrera de Silvestre y la fama de galán?
Pues te cuento, Adolfo, antes de ser actor, Miguel Ángel Silvestre quería ser tenista profesional y empezó los estudios de fisioterapeuta. Sin embargo, una lesión en el hombro terminó con su carrera deportiva. Fue entonces cuando encaminó su vida al mundo de la interpretación. En 2002 fue nombrado Mister Castellón y dio sus primeros pasos como actor en las tablas del Raval, de su ciudad natal. Años más tarde le llegaría su primer papel principal en la gran pantalla con la película La Distancia. Era el año 2006.
A la hora de contar este personaje, me venía muy bien sentir la soledad que hay en un ring, ¿no? Donde tú caminas solo, donde realmente estás tú solo enfrentándote a la vida.
Sus personajes más exitosos han sido en televisión, con series tan conocidas como Velvet, La Casa de Papel o Narcos. En el cine ha rodado bajo las órdenes de Almodóvar en Los Amantes Pasajeros. Hace unos meses reconocía quien había sido el amor de su vida, la también actriz Belén López.
A ver, Jorge, voy contigo ahora. Gracias, Andrés. Un tipo no muy agraciado físicamente, ¿puede llegar a convertirse en un galán? Quiero decir, porque sea un tipo muy simpático, porque la cámara le quiera. ¿Alguien que no sea, que no tenga ni el más mínimo punto atractivo, puede terminar siendo un galán?
Pues mira, yo creo, apuntabais al principio que es muy importante el favor del público para convertir a alguien en un galán, pero esto se puede conseguir de muchas formas. O sea, un galán puede tener simplemente un saber estar o una educación magnífica. Por ejemplo, pongamos por caso Gabino Diego o Fernando Fernán Gómez. ¿Podríamos reconocerles como galanes de nuestro cine? Yo creo que sí.
¿Gabino Diego galán?
Sí. No estamos muy de acuerdo, pero yo... bueno, es un punto de vista. Pero sí, por ejemplo, es cierto que gente con otros perfiles, como por ejemplo Antonio Casal, que todos recordaréis, es un galán cómico que funciona, porque también hay galanes cómicos, hay muchas clases, galanes románticos, hay muchos perfiles dentro de los galanes, no es solamente hay uno.
Correcto. Orellana, ¿tú tienes la impresión de que un actor considerado como un galán debe comportarse como galán incluso fuera de la pantalla? Quiero decir, ¿recuerdas alguno que confundiera el personaje con la persona?
Bueno, pues yo creo que eso también ha cambiado, porque en el cine clásico yo creo que estos galanes estaban mucho más, protegidos, su vida privada era menos accesible y se generaba en torno a ellos una mitificación del personaje. Hoy en día hay una exposición tal, antes hablábamos de las redes sociales, de tantos medios que disponemos hoy de acceder a la vida privada, que es más difícil. Yo pienso en un Gregory Peck, por ejemplo, que tú me comentabas, ¿no? Pues te da la sensación de que el personaje coincidía con la persona, posiblemente porque ignoramos muchos datos de su vida privada que hoy son difíciles de ocultar. O sea que me parece que esa identificación hoy en día no es tan fácil, o al menos es de una forma muy diferente a como era.
Pero
en la época del cine
clásico. Totalmente de acuerdo, porque además incluso es que antes solamente veíamos en España también a los galanes y a las estrellas en los estrenos de cine, con smoking, en grandes cenas, en eventos, y claro, uno se coge esa imagen y es la que retiene en su retina, ¿no? Y hoy en día no es así, porque ves a la gente en otro tipo de actitudes que, claro, no son tan glamurosas ni que están en ese estado, ¿no?
Pero es lo que tú decías antes, a lo mejor hoy la gente ya no quiere eso, quiere galanes más cercanos, más como tú decías, como el vecino. O sea que también la expectativa del público,
fíjate,
respecto al galán ha cambiado.
Incluso matizaría un poco, diría que casi les molesta que sea una persona sea excesivamente guapa y excesivamente distinguida, se ve como muy irreal y no interesa tanto.
Sí, ciertamente.
Sí, Jorge, creo que querías decir algo, ¿no?
No, quiero decir pues que el público desea sentirse parte, ¿no?, de este engalanamiento que se hace de los personajes.
A ver, otro de nuestros galanes, galán de cine español, sin duda es Álex González. Carmen, antes de convertirse en actor, el madrileño tuvo diferentes trabajos, ¿verdad?
Efectivamente, Adolfo. Sus padres se separaron cuando él era muy jovencito y con 16 años decidió independizarse. Para ganarse la vida trabajó en la construcción, como electricista y como camarero. Pero un accidente de moto lo cambió todo. Tras recuperarse, ingresó en la Escuela de Interpretación Juan Carlos Coraza. Con 23 años, inició su andadura en la pequeña pantalla, con papeles en series como Un Paso Adelante y Hospital Central.
Te dije que no le dijeras nada.
¿Qué te pasa?
No sé, me siento bien.
Un médico, por favor, ayuda.
Estuvo a punto de debutar en el cine con la película Vida y Color, pero el director de la película, Santiago Tabernero, decidió sustituirlo por otro galán, Miguel Ángel Silvestre, del que ya hemos hablado antes. En la última edición de los premios Goya, su papel en Segundo Asalto le valió una nominación como Mejor Actor Revelación. Ahí hoy todos recordamos a Álex González en series como El Príncipe o Vivir sin Permiso junto a José Coronado.
Te empiezas a meter en una dinámica que parece que ese tipo de vida es normal, que a veces eres incluso hasta feliz. Hasta que de pronto pasa algo que te hace ver que tu vida podría ser mucho mejor.
¿Y a ti qué te ha pasado?
Que has vuelto, Nina.
A ver, la siguiente pregunta, Jorge, en esta especie de tercer grado al que os estoy sometiendo, una vuelta más de tuerca. Imagínate un galán que no tiene ninguna característica de galán. ni física, ni en actitud, ni en manera de relacionarse. ¿Se puede llegar a aprender? ¿O tú tienes la impresión de que tienes que tener un cierto perfil que ya venga de fábrica?
Pues mira, yo creo que hay tantos factores, incluso mediáticos, ¿no?, que pueden convertir a un hombre en un galán, que yo creo que cualquiera puede conseguirlo si tiene alguna de estas cualidades, ¿no? Se necesita, pues yo creo que hemos apuntado muchas de ellas aquí, se necesita pues don de gentes, actitud, atractivo, todas juntas también. Y yo apuntaría también otra que no hemos mencionado, que es el factor suerte. Porque ¿cuántos posibles galanes noveles, por ejemplo, aparecen en series o en películas españolas actuales y a cuántos se recuerda después como galanes?
A ver, yo querría saber, Juan Orellana, tu opinión. ¿Crees que Gabino Diego alguna vez podría hacer un papel de galán?
Bueno, a ver, yo creo que un actor, por definición, es un ser humano muy maleable, es parte de su trabajo, puede convertirse en muchas cosas. Antes hablábamos de que José Coronado era un actor muy mediocre y ha ido creciendo y creciendo. Eso no es lo mismo que convertirse en un galán. O sea, yo creo que un galán debe tener ciertas características de algún tipo que hace que no todos podamos llegar a serlo. Yo nunca llegaré a ser un galán en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el trabajo puede hacer milagros y una persona de la que en principio no se espera que pueda llegar a conquistar al público con trabajo y con muchas cosas, yo creo que sí se puede llegar a conseguir.
Sí, pero hay cosas que no se pueden conseguir con el trabajo, como por ejemplo es defender la ropa bien. ¿Eso lo tienes o no lo tienes? Es una elegancia innata que a lo mejor puedes llegar a vestir bien, pero a defender esa ropa y que parezca otra cosa no es tan fácil. Yo creo que se nace, ¿no?
Estamos hablando de actores, hombres, galanes del cine que vemos ahora en el cine actual, pero en la historia del cine español hay un montón de gente que seguro que te va a sonar. Jorge Fernández Mayoralas y Juan Orellana, gracias por compartir conmigo este ratito de radio y entender un poquito más este perfil del galán de cine. Juan y Jorge, gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ti. Un placer.
Tocamos la gloria, estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo.
Oh, escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, esta noche queremos recordar también a aquellos actores que ya no están con nosotros. Actores que fueron grandes seductores. A ver, Andrés, por ejemplo, vamos a hacer memoria, vamos a recordar alguno de ellos.
Vamos allá, Adolfo. Empezamos nuestro viaje en el tiempo con Rafael Ribelles. El padre de Amparo Ribelles empezó a los 15 años a trabajar en el teatro. Los estudios Metro Goldwyn Mayer lo contrataron y se trasladó a Hollywood, donde trabajó en varias películas. Tras su paso por Estados Unidos, volvió a España convertido en un galán.
No puedes hacer eso. Él no significa nada. Yo hago más falta. Yo tengo que esperar.
Otro de los seductores de nuestro cine fue Alfredo Mayo. Muchos críticos coinciden en que el protagonista de la película Raza no era un buen actor, pero seguía los cánones estéticos de la época. El que muchos llamaban el Clark Gable español rodó más de 60 películas.
Perdón, perdóname, pero tengo que desafiarte.
¿Os habéis vuelto todos locos esta mañana?
No, Eugenia, que sabe que la vas a incapacitar, y me ha dicho que te desafíe.
Luis Mariano, Antonio Casal, Armando Calvo o Jorge Mistral aparecen también en nuestra lista de galanes. Mistral estudió Derecho, pero lo cambió en cuarto curso por la interpretación. Este galán fue pareja en la gran pantalla de mujeres tan admiradas como Carmen Sevilla o Sara Montiel.
Nosotros...
Otro de los atractivos de nuestro cine es Alberto Closas. El catalán fue educado en colegios ingleses y franceses y desde su juventud hasta su muerte nos ha dejado grandes títulos como Muerte de un ciclista, su gran interpretación según los críticos.
Fue aquí mismo, ¿no?
Sí.
Aquí mismo matamos a un hombre. Le dejamos morir porque nos estorbaba.
Fíjate que estamos hablando del físico, de la ropa, pero incluso la voz de un galán tiene también su aquel. En fin, Andrés, gracias. Hay un galán del siglo XX, sin duda alguna, ese es Arturo Fernández. A ver, Carmen, ¿por qué el asturiano está considerado uno de los galanes indiscutibles de nuestro cine?
Desde luego es que motivos no le faltan. Debutó con 24 años en El beso de Judas, de Rafael Gil, y su elegancia fue una constante en su vida. Rodó más de 70 películas y en los años 90 su éxito en las series Truanes y La casa de los líos lo convirtieron en uno de los actores más queridos.
Oye, Toñi, ¿y tú por qué has quitado la calefacción? ¿Qué pasa? ¿Que en mi casa es el servicio el que toma las decisiones? ¡Soy yo! Tú a mí me quieres matar de frío.
¿Frío? ¿Siente usted frío ahora? Pues espere a oír lo que va a oír, que se va usted a quedar como una estalactita de hielo.
En esa época, Arturo Fernández se hizo tan conocido que incluso llegamos a incorporar expresiones suyas a nuestro vocabulario, como eso de chatina o la leche. Bueno, pues recibió numerosos galardones, aunque recogió con un cariño muy especial dos de ellos. El de hijo predilecto de su Gijón natal y el de hijo adoptivo de Oviedo. El eterno seductor no se bajó de los escenarios hasta el final. Nos dejaba con 90 años. Miles de personas acudieron al Teatro Jovellanos de Gijón a despedirle.
Y no me extraña, porque cuánto le respetábamos y cuánto le queríamos. Sigue conmigo José Aguilar, el autor del libro Nuestros galanes de cine. Arturo Fernández, para ti debe ser un imprescindible, ¿no?
Un imprescindible, aparte que le he conocido muy bien y tenía esa misma galanura en su vida. Como sabes, era aparte una persona muy especial, siempre iba arregladísimo. Y yo a veces le decía, Arturo, pero es que siempre vas impecable. Y me decía, José, es que si no te arreglas, la pobreza llega.
Bueno, fíjate, él sí que da el perfil perfecto, quiero decir. Papeles de galán. No solamente llevaba buena ropa, sino que sabía lucirla.
Exactamente.
Y la aceptación por parte del público de que estoy frente a un galán.
Sí, y además fíjate que conseguir eso hasta los 90 años, hasta su último papel en su última función de teatro, es prácticamente un imposible. Bueno, pues él lo conseguía porque proyectaba todo eso que llevaba en su interior, ¿no? Y realmente a la gente le gustaba verle como galán, no quería verle en otro tipo de papeles.
Quiero saludar a Carmen Quesada, mujer de Arturo Fernández. Querida Carmen, muy buenas noches y gracias por aceptar mi invitación.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme a un homenaje así, a unas figuras del cine, no solamente Arturo, sino unas figuras del cine y del teatro en España, que realmente pues han sido admirables y Arturo, en el caso de Arturo, pues han gozado del cariño inmenso del público. Habéis hablado de Rafael Ribelles, que fue el maestro de Arturo. Él debutó con como él llamaba, don Rafael Ribelles, y bueno, pues sí, la verdad que es un placer para mí estar con vosotros esta noche.
Permíteme que desempolve algunos recuerdos, Carmen. ¿Tú recuerdas, eras no más joven que ahora, porque una señora es joven eternamente, pero en todo caso, con algunos años menos, conoces a Arturo? ¿Aquello fue un flechazo o él utilizó todo tipo de técnicas como buen galán para terminar acercándote a su vida, a tu vida?
Pues bueno, es verdad que él era galán en el escenario, y fuera del escenario era un señor. Y aunque teníamos una diferencia de edad considerable, yo me quedé fascinada desde el primer momento que le conocí. Sí, me dijo alguna frase, había luna llena el día que nos conocimos y anoche hablé con la luna. Bueno, le gustaban mucho las frases de los boleros y esas cosas, pero era irresistible, era absolutamente irresistible. En la distancia corta todavía mucho más que desde el escenario.
Carmen, ¿y en casa cómo era? Porque claro, llega el momento de zapatillas y pijama, incluso en situaciones tan cotidianas, tan domésticas y naturalmente tan íntimas, era un seductor siempre preocupado de la imagen que proyectaba. No. Lo digo en el sentido positivo, ¿eh?
No. ¿Qué va? Arturo, fuera del escenario, yo había veces que le tenía que recordar que era una persona popular, que era una persona conocida, era la, yo digo, tú cuando te bajas del escenario te crees que eres o farmacéutico o pintor de brocha gorda, o sea, no podía ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Era una persona con una calidad humana impresionante, es así, con una simpatía y con simpatía, con alegría de vivir, con pero no te creas que era, ¿no? A él le encantaba, le fascinaba estar en casa, muy cómodo. A veces cuando viajaba había que recordarle a Arturo, es que no, pero es Arturo, que es que en un aeropuerto o en una estación de tren te ve tanta gente como en un escenario, ¿no? Pero él quería, le gustaba estar cómodo. Es cierto que era imposible que a Arturo le cayera nada mal. Yo me acuerdo de una película, que es una de las últimas películas que rodó, que le tenían que vestir de macarra, de un hombre muy vulgar. Y me decía la sastra, es imposible, Carmen. Digo, es que es imposible. O sea, le cae bien todo.
Aguilar, esto decían incluso, por ejemplo, del propio Paul Newman, que se ponía un vaquero y una camiseta y el tío parece que iba impecable.
Totalmente, yo creo que Arturo defendía muy bien la ropa porque era muy elegante y lo transmitía las prendas que llevaba. Yo creo que él simplemente con una camisa blanca y un vaquero parecía que iba elegantísimo, pero porque él era así, ¿no?
Carmen, tú trabajaste con Arturo codo con codo. Además de ser un tío elegante, de un tío guapo, un tío educado, una persona con la que hablar, yo tuve oportunidad en varias ocasiones y se te pasaba el tiempo volando. ¿Qué tenía Arturo para despertar además tanto cariño y tanta admiración entre la gente?
Bonomía. Transmitía bonomía, generosidad. Daba todo por el público. Mira, Arturo estaba malo, malito, pero muy malito en el último tramo, los últimos 6 meses de su vida, y era incapaz de no estar a la salida del teatro con unos dolores mortales, horribles. A la salida del teatro podía estar una hora, hora y media en la malla, por ejemplo, que le querían, pues como si fuera de la familia y nosotros a ellos también, le querían sacar por detrás, ¿no? O sea, no, él para él estaba tan agradecido al público, era tan generoso y tan buena persona, que yo creo que eso, a pesar de que siempre hacía como papeles de canallita, no de canalla, pero como de canallita, ¿no? El público es que le adoraba.
Y a Carmen Quesada, ¿cómo se tomaba tantos piropos por parte de las mujeres hacia Arturo, que lo pararan en la calle? ¿Tú eso lo metabolizabas bien desde el principio?
Perfectamente. Yo decía, si me gusta a mí, ¿cómo no le va a gustar a las demás? Es absolutamente normal. Y aparte de eso, pues bueno, pues hombre, era un orgullo, ¿no? O sea, para mí ha sido y sigue siendo y seguirá hasta el último día de mi vida un orgullo haber sido la mujer de Arturo Fernández tantos años, claro.
¿Cómo se tomaron en tu familia que salieras con uno de los grandes seductores de nuestro país?
Pues bueno, la verdad, imagínate. Yo te hablo, yo conocí a Arturo con 21 años y teníamos una diferencia de edad de 29. Pues mi madre recién viuda y de aquello le pasaba muy, le desbordaba mucho. Adoraba a Arturo, ¿eh? Le adoraba. Yo te puedo decir que mi madre, que tuvo al final de su vida demencia o Alzheimer, porque nunca sabes cuál es, dónde está la frontera, de las dos únicas personas que nunca se olvidó de sus nombres era de Arturo y de su nieto Pelayo. O sea, hablaba con Arturo por teléfono y Arturo me decía, Carmen, que tu madre no puede tener, o sea, lo que me estás diciendo no es así. Arturo, es que solo se acuerda de ti y de Pelayo.
Ahora que él ya se ha ido, ¿qué es lo que más recuerdas cuando te pones a pensar en Arturo? ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues imagínate, Adolfo, tantas cosas. Hemos trabajado mano a mano durante un montón de años. Yo trabajaba hacia la producción con él. Me enseñó totalmente todo ese oficio porque él era un perfeccionista. Pero si me dices algo muy personal, su mano. O sea, la sensación de tener su mano, que me cogiera la mano o mi mano entre su mano, era una sensación de no me puede pasar nada, no con este, o sea, ¿Tienes el mundo a tus pies, Carmen, protegida por esa mano?
Qué bonito. Qué bueno. Qué bonito es el amor, ¿eh?
Sí,
qué bonito es el amor. Carmen, gracias. Sabes que le tengo un enorme respeto y un enorme cariño. Siempre fue muy amable conmigo. A mis requerimientos siempre estaba ahí a la orden. Y me alegró mucho saber que te apetecía charlar conmigo, que es como charlar con todos y cada uno de los oyentes que siguen este programa. Te mando un beso volador enorme.
Yo también, Carmen, gracias, un saludo.
Muchísimas gracias por permitirme recordarle para el público y para mí misma. Bueno, yo le recuerdo todos los días, pero gracias a vos. Habrá un vacío grande y mudo como el alma.
Otro de los actores atractivos y seductores de nuestro país es Carlos Larrañaga. Mónica, el actor catalán se ganó a lo largo de su carrera el reconocimiento de galán, ¿verdad?
Bueno, casi te diría que el que más dicen los que lo conocieron, que llevaba la galantería en las venas. Bueno, eso y la interpretación. El actor pertenecía a una saga de grandes actores. Con 4 años ya debutaba en la película Alma de Dios junto a su hermana Amparo Ribelles. Durante su juventud vivió en Cuba junto a su familia y allí empezó a trabajar como actor y volvió convertido ya en un galán. Ya aquí en España, en 1957, tuvo la oportunidad de participar en una superproducción de Hollywood, seguro que te suena, hemos hablado más de una vez de ella, Orgullo y Pasión, protagonizada por la bellísima Sofía Loren y Cary Grant. Años más tarde, te suena esto, ¿verdad? A Carlos Larrañaga le llegaría uno de los papeles más queridos en televisión. En la serie Farmacia de Guardia interpretaba a Adolfo, gran conquistador, y el ex marido de Lourdes, que era la farmacéutica interpretada por Concha Cuetos.
Enhorabuena, hijo, porque tú has ganado. Y te vas a ganar también un par de leches como sigas metiéndote bolígrafos en la nariz, imbécil. ¿Qué hace falta ser imbécil para hacer semejante tontería?
Sí, papá, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ese era el personaje que interpretaba en Farmacia de Guardia. En 2002 recibía la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. En 2007 fue nominado a los Goya como mejor actor de reparto por la película Luz de Domingo. Definitivamente, Carlos Larrañaga nos dejaba muy pronto. Fallecía en el año 2012, tenía 75 años.
Efectivamente, demasiado pronto. José Aguilar, en tu libro Nuestros Galanes de Cine, naturalmente sí. No podía faltar el nombre de Carlos Larrañaga.
Hombre,
misma pregunta que con Arturo. ¿Por qué es un imprescindible?
Hombre, es un imprescindible porque, en primer lugar, era un actor magnífico. Tenía un físico, una fotogenia y después tenía una personalidad que era, vamos, lo que se define como un galán. Pero aparte, yo que lo he conocido bien en su vida personal, es que era también en su vida, vamos, un galán absoluto.
Arturo Fernández, Carlos Larrañaga, ¿estamos hablando de dos galanes con perfiles distintos o es mucho más lo que se parece uno al otro que lo que le diferencia?
Bueno, son perfiles en principio distintos, pero no tanto, porque los dos tenían un comportamiento y un registro bastante parecido, aunque sus físicos no tenían absolutamente nada que ver. Hay que decir que los dos fueron muy amigos cuando eran muy jovencitos y bueno, iban a la sierra a tomar el sol para parecer morenísimos en los estrenos. Eso lo saben bien sus esposas.
Déjame que quiero saludar a Ana Escribano. Querida Ana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Y buenas noches, José.
Qué alegría escucharte, Ana.
Sí, qué gusto estar aquí con vosotros, con todos vuestros oyentes. Y un placer acompañaros.
Bueno, Ana, Carlos Larrañaga era considerado uno de los hombres más seductores de nuestro cine. Tú te casas con él, tienes una hija. ¿Tú recuerdas qué es lo que más te gustó de él cuando le conociste?
Ay, todo. Yo me volví loca de amor. Pero es que, bueno, era... Pues a mí me gustó mucho. Él trabajaba, él era el director, aparte del protagonista, de la función donde trabajábamos. Y era un compañero muy generoso. O sea, ponía se ponía al servicio de las actrices totalmente, aunque pudiera parecer lo contrario, pero en la dirección se dejaba mucho a él para estar apoyándonos a nosotras en todo momento. Y luego era muy divertido, era un hombre muy joven, muy moderno, de mente. Y bueno, la verdad es que teníamos un grupo, una familia, como es verdad que en las compañías de teatro esto es muy... pasa muchas veces, ¿no? O pasa lo contrario, o hay una relación maravillosa casi familiar, y Carlos lo potenciaba mucho. Y bueno, pues enseguida se creó una amistad muy bonita que dio paso al amor.
En la vida privada, en lo más íntimo, también era un galán, un conquistador. El personaje y la persona... había muchos momentos, digo, en el ámbito privado que se confundían.
Pues mira, en el ámbito privado, Carlos en casa estaba con un chándal maravilloso. José le he contado tantas cosas de esto, de su maravilloso chándal que tengo yo todavía en casa. Era una persona que estaba muy normal, pero es que el galán lo llevaba adentro. O sea, quiero decir que estaba con un chándal y parecía que llevaba un traje, parecía que llevaba un smoking. Pero bueno, era una persona súper campechano, con la familia, con los niños, con las niñas, jugaba mucho. El galán se quedaba aparcado, lo que es el personaje, ¿no?
Pero era muy distinguido siempre, ¿verdad, Ana?
En cuanto a sus formas, es que las tenía, las había mamado desde niño. Siempre me contaba, por ejemplo, iba con su madre a restaurantes maravillosos y que una vez le felicitaron a la madre, ¿no? Se acercaba una señora y dice, es que estoy viendo al niño y da gusto las formas, ¿no? Era muy distinguido en sus formas, era muy galán, es verdad, era pues de estos señores que conocía a una señora y le besaba la mano, era una cosa muy habitual en él. Claro, son cosas que ya se han perdido tanto que
sí, que hablábamos de Arturo, ahora hablo de Carlos. No sé si coincidís conmigo. Más allá del buen aspecto que tengas, lo bien que te pueda encajar la ropa, qué gusto da encontrarte con alguien que sea educado. Yo a veces pienso que incluso educado casi hasta el extremo, porque a mí una persona educada hasta el extremo no solamente no me molesta, sino todo lo contrario, ¿no?
Hombre, por favor, mira, comíamos en casa y si yo me levantaba para ir al baño, él se levantaba. O sea, quiero decir que no eran cosas solo de cara al exterior, era en casa se cuidaban las formas en ese sentido igual, pero por eso, porque las tenían absolutamente interiorizadas y arraigadas.
Una pregunta, tú eres actriz, has convivido con un seductor, con un galán. Estas dotes de seducción, hablo desde el punto de vista profesional, ¿se aprenden, se perfeccionan en las escuelas de cine? ¿Hay toda una técnica alrededor de esta manera de interpretar?
Yo no lo creo. Yo creo que el galán y esas formas que muchas veces ahora se descuidan, se tienen que ir muy interiorizadas casi desde cuna. Creo yo, no sé qué opináis vosotros.
José, ¿tú qué opinas? ¿Vienes de fábrica ya con un gen específico que puedes quizá limar, pero en esencia se puede llegar uno a perfeccionar, no siéndolo?
Yo creo que se pueden aprender cosas. Puedes aprender a ser correcto, puedes aprender a ser más o menos educado, pero distinguido, yo creo que no. Eso lo tienes o no lo tienes. Carlos era muy distinguido y después también le gustaba serlo. Entonces es que, claro, ya se hacía un compendio de todo, ¿no?
Sí, le gustaba. O sea, por ejemplo, a él le horrorizaba el verano porque le parecía absolutamente antiestético. Yo no tengo por qué ver los pies de nadie.
Ah, qué bueno. Creí que decías por el moreno de la piel, o sea, por el tema de los pies.
Sí, o sea, un pantalón corto, una sandalia le parecía una cosa tremenda, que debería estar prohibida.
Oye,
le gustaba toda la estética en general para todo.
Tu niña...
Por ejemplo, odiaba la enfermedad por la estética de la enfermedad. A mí es una cosa que me llamaba, decía, no puedo con la enfermedad. Que resultaba como muy frío, ¿no? Y muy... Pero lo llevaba a los extremos de su vida. Era una cosa que le acompañaba siempre. Ese gusto por la estética, ¿no?
Tu hija, y por tanto tu hija y la de Carlos, ¿se parece más al padre o a la madre en las formas, en la manera de desenvolverse?
Pues físicamente es igual que él, bueno, es igual que Luis. Y igual, o sea, es una cosa y tremenda lo de yo debo tener genes transparentes porque no, porque esto no es normal lo mío. Yo que siempre he querido tener una mini yo, ¿no? Como todo el mundo quiere cuando tiene un hijo, pero nada, es exactamente igual que él. Y luego es verdad que tiene muchas cosas que lo hablamos en la familia, con Amparo y eso, dice que la rañaga es.
Qué bueno.
La rañaga. Así.
Si tuvieras ahora, yo te forzara a cerrar los ojos y a intentar traer un recuerdo de esos que te vienen a la cabeza sobre Carlos, ¿cuál es ese recuerdo?
Buah, tengo tantísimos, pero pues mira, yo qué sé, un recuerdo así como muy bonito. Estábamos en casa y se nos estropeó la caldera un domingo, de mucho frío, ¿no? Y eso que puede ser un motivo de un enfado o tal, pues fue un domingo precioso en la cama. Muy bonito. Pues en la cama muy tapaditos. Recuerdo así que se puede contar así ahora, en estas horas de noche. Pues fue un fin de semana, un domingo bonito. De repente se me ha venido ese de pensamiento, fíjate tú.
Me parece una actitud muy positiva, claro. Además, y se resuelve además de una forma muy inteligente. Se rompe la calefacción,
claro, pues nada, nos quedamos en la cama todos, ¿verdad?
Claro, claro. Pero tengo muchos recuerdos de en el escenario. En el escenario era muy divertido porque él empezaba la función abriendo un maletín y el público no veía lo que había en el maletín. Entonces yo todos los días le ponía algo en el maletín. Entonces le ponía una rosa o le ponía algo más picante y le ponía un sujetador mío, le ponía algo, ¿no? Y entonces yo miraba entre cajas a ver su reacción y claro, él ponía una cara que solo entendía yo, pero era muy gracioso. Tengo muchísimos recuerdos, claro.
Qué bueno. Ana, gracias por ayudarnos a configurar y sobre todo a que esta gente tan grande terminan marchándose como nos vamos a marchar todos, pero que de vez en cuando alguien los recuerde es una buena manera de que sean inmortales, ¿verdad?
Sí, está bien que lo sean, porque han sido tan grandes que no se puede. Hay mucha gente que ha hecho historia y hay que recordarles de vez en cuando, claro que sí.
Ana Escribano, gracias por atenderme. Un beso.
Un besito, Ana.
Un placer. Un beso para los dos. Chao.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje.
José Aguilar, en un país como el nuestro, con sus grandezas y con sus miserias, un galán es un tipo a abatir, es el centro de una diana al que hay que arrearle hasta que hable en polaco, o al contrario, es decir, un galán de cine en nuestro país es un tipo al que se le respeta y tiene un espacio público, en fin, que se considera.
Bueno, te diré que ahora ya no tanto, pero en la profesión antes los galanes no se consideraban mucho a nivel interpretativo. Después las cosas han ido cambiando. En cuanto a la popularidad y a nivel social su repercusión, sí, yo creo que la gente ha sido también bastante fiel a ellos y les ha seguido y ha tratado de seguir sus carreras. Y en ese sentido, después también en España nos olvidamos enseguida de lo que hemos amado tanto, ¿sabes? Porque yo creo que es un mal endémico en este país, pero bueno, yo creo que al final sí son recordados, sobre todo cuando forman parte de momentos clave de tu juventud o de tu vida, siempre lo recuerdan o lo recuerdas, ¿no?
Fíjate, contaba José Aguilar que Larrañaga y Arturo Fernández iban a la sierra a tomar el sol juntos para ponerse morenitos, o los recuerdos de las mujeres de Arturo Fernández y de Carlos Larrañaga, lo que está en la intrahistoria, ¿quiénes fueron? Bueno, pues si te ha interesado el asunto, hay un libro, Nuestros Galanes de Cine. La editorial que lo publica es la editorial Notorious. Lo firma José Aguilar. métete de lleno, haz una inmersión en este libro, donde vas a descubrir cosas increíbles, de personajes muy increíbles, y no pienses que el mundo empieza y acaba en Brad Pitt o en Paul Newman. Nosotros también tenemos nuestra propia historia. José Aguilar, ha sido un placer tenerte esta noche conmigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Adolfo. Muchas gracias.
Una noche muy de cine, ¿verdad? Bueno, arrancábamos a la 1:30 hablando de las consecuencias del incidente que eclipsó la última gala de los Oscar, el super bofetón de Will Smith a Chris Rock. Bueno, además hemos rendido nuestro particular homenaje a grandes seductores de nuestro cine, a los de antes y a los de ahora. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias y luego, ya sabes, somos gente absolutamente curiosa y queremos preguntarnos y responder a la pregunta del porqué de las cosas. Te dejo con este par de malagueños mientras esperamos las noticias.
El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, y el pecado una página web. En Kumala comprendí que al lugar, que al lugar donde has sido feliz tú no debieras tratar de volver.
Y volveré.
Y cuando vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje,
corazón de viaje,
luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje. No, no te quiero querer. Cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que endilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad,
los peces de ciudad
que perdieron las agallas en un banco de morralla,
en un banco de morralla.
Que nada, no llorar.
Inventando un universo en el que luchar después.
Ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que...
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Han sido meses de emociones. De goles. Y ahora la liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia Betis, Granada Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Son las 3.